Cosas buenas, hay cosas malas que están pasando.
Bueno, voy entrenando.
Entrena así.
A ver si un día
llega. Es para poder hacer los mantras como hago yo. ¿En serio? Hasta sentir que las dos cordas vocales funcionan las dos al mismo tiempo. Y primero lo que hacemos es un daño, hay daño allá, y hacer esto todo serio. Pero enseguida ya te quedas, si haces después de hacer eso, ya te quedas con esto más bajo. Si haces esto durante muchos meses, ya te quedarás con la voz como la Matilda.
¿Pero hablas normal?
Sí. No, o sea, lo que haces es un esfuerzo para que las dos cordas vocales al mismo tiempo, siempre que haces cualquier cosa de vocal, de vocalización, siempre viene como si estuvieras vomitando, ¿vale? O sea, el movimiento en el canto clásico, en la ópera, en el canto clásico, siempre que cantas es como si estuvieras vomitando. El esfuerzo viene desde el diafragma hacia el exterior, ¿vale? Y entonces normalmente la gente se cree que haciendo los mantras budistas esto viene de acá de abajo. Entonces empiezo a hacer de aquí. Pero no es esto. En realidad son las cuerdas vocales. Entonces son las dos cuerdas vocales moviéndose al mismo tiempo. Entonces la concentración debe estar acá cuando te ha salido. ¿Te acuerdas del otro día? Y entonces tu concentración debe estar aquí, 100% aquí, ¿vale? No aquí, pero aquí. Y al mismo tiempo el esfuerzo eso de vomitar ahí de dentro.
Gustavo, ¿puedo hacerte una pregunta?
Sí.
Cuando hacemos las prácticas, desde que tuve la cosa de los colores que eran como muy luminosos y transparentes y tal, las prácticas yo no las hacía así, las hacía las visualizaciones, las hacía más como la cruz, pero con una luz tenue, así, como apagada. ¿Tengo que continuar así o utilizo...?
Sí. Sobre todo Mahakala con la luz apagada, Tara puede ser con la luz encendida, ¿vale? Entonces, nosotros cuando hacemos una práctica como Mahakala o hacemos cualquier otra práctica, es extremadamente importante, es como estamos de acá, ¿vale? De la mente. El Mahakala no sirve de nada si la mente no está bien puesta en Mahakala, ¿vale? Eso es muy importante. Y que sea Mahakala, que sea Sheresig, o que sea Manjushri, son todos iguales en ese sentido. Toda la intención que tú pones allá es lo que te va cambiando. Hay indicadores como que te ponen los pelos de punta y tal, y eso. Pero toda tu postura mental, tu postura devocional y todo, esa apertura, ese abandono que tienes para con la práctica en sí, en que tú no te apetece hacer, pero te abandonas porque te crees en el método de la práctica, ¿sí? Debe ser hecha con... Perdona, puedo reírme de vez en cuando, ¿no?
A ver. Sabiduría, así que a partir de ahora esperamos cualquier cosa.
Sí, hoy os iba a poner una música y todo, porque había traído. Os iba a poner una música. Entonces, cuando nosotros hacemos una práctica, como es la práctica del Mahakala, a ver que la tengo aquí. Toda la práctica desde el inicio hasta el final debe ser hecha, pues con esa. En primer lugar, la mente bien concentrada en el. En primer lugar, en ese espacio vacío, en el octavo. En el Adaya, la octava conciencia. Es muy importante ser capaz cada vez más de reconocer ese momento, ir más rápido hasta allá, ¿vale? Ahí tenemos muchas dificultades, ¿vale? Muchas, y vosotros aún tenéis muchas dificultades, que son normales, son normales. Esta técnica de la meditación del Mahamudra es bastante grande, bastante larga en el tiempo a nivel de práctica. Pero hay ahí una noción del ego, y hay dos cosas importantes que os quería decir en relación a la meditación. Una, es esa vocecita constantemente hablando hasta las experiencias. Cuidado con el ego. El ego, ese es un no parar, es una aventura. Te mira a ti, pero no es por ti, ¿eh? Pero además, justamente la última clase ha sido la mejor, ¿no? Entonces, el ego sigue allá y va teniendo cada vez unos movimientos más sutiles, ¿vale? Muy sutiles, extremadamente sutiles. Muchos de mis alumnos sienten, cuando están haciendo meditación, por ejemplo, en determinado momento, un movimiento en el cuerpo, como si hubiera una espiral de energía que nos estuviera moviendo hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Entonces, así que empiezan a sentir eso, lo empiezan a observar. Esa observación es un proceso de pensamiento también. De la reafirmación de nuestras experiencias dentro de la meditación son kleshas. Ya la estamos encerrando, no podemos ir más allá. Ya tenemos ahí un obstáculo, una especie de un impedimento que nos haga imposible descubrir la verdadera meditación. Lo que es la verdadera meditación. Allá, con los antiguos, que sois vosotros los antiguos, pero dentro de vosotros la más antigua es Sulaim, o sea, con diferencia, ¿no? Además, porque me conoce a mí. Tiene un ventaja que vosotros no tenéis, ¿vale? Que es de haber convivido conmigo, sabe que, quién soy yo, ¿vale? A nivel de... Eso es importante también, eso es muy importante, porque te dan la confianza, mi querido Pedro, te dan la confianza grande, porque sabes el percurso de esa persona. Probablemente uno pensará, ah, Gustavo es así hace 2 días, ¿no? Pero claro, que me conoce desde pequeñito, sabe cómo soy yo desde pequeño, cuál era mi intención dentro de la práctica y todo el percurso que hice hasta llegar acá. Pues para poder llegar muy lejos en la meditación es muy importante de vuestra parte una grande dosis de honestidad, pero es una cosa brutal, de guerreros, una cosa increíble, ¿vale? Que es estar ya siempre presente. Yo, si tengo un alumno que se distrae con facilidad, yo lo sé, aunque no lo diga nunca jamás a ese alumno, ¿vale? Pero lo sé, lo tengo ahí, y lo tengo ahí 2, 3 años, 4 años, 5 años, sin que esté sacando verdaderamente provecho de la meditación, porque cada vez que viene se relaja. Entonces ha pasado todo el día concentrado con el trabajo, todo el día concentrado con las relaciones con los amigos, todo el día concentrado para hacer gimnasia y cansarse un montón, todo el día para eso, y cuando llega el momento de dominar su mente, se deja dormir, ¿vale? Y entonces, cuando nosotros tomamos la meditación y ya vamos para la meditación con esta y con esta actitud, ¿vale? Ahí tenemos que conocer bastante bien nuestra mente y saber que es un juego que hacemos en nuestro interior. Hay que ser un poquito bestia consigo mismo. Por eso son llamados los guerreros. No eran guerreros porque pegaban en los demás. Eran guerreros porque se enfrentaban a ellos mismos. ¿Verdad que dicen esto? Los textos antiguos de los samuráis y todo. Dicen, matar miles es fácil. Matar el ego es ese que es difícil. Vencer a muchos ejércitos es muy fácil. Vencerse a uno mismo, ese es el verdadero guerrero. Y cuando hablamos de vencerse a uno mismo, hablamos de conocer bien cómo funciona el interior de su mente. Eso es muy importante para poder empezar a trabajar con ella. Para poder ver lo que hay. Como veis, hay algunos alumnos que, debido a su persistencia, y aquí hoy se lo voy a tocar en el nombre de Sulaiman, vale, es la única que me apetece hablar hoy, pero sois todos vosotros en realidad, tenéis todas esas experiencias, pero sobre todo Sulaiman, vale, debido a la persistencia, mirad que tenía dificultades en dominar la mente, ya lo digo yo aquí también, tuvo una vida bastante bohemia, entonces dentro de su vida bohemia, esto no es fácil después dominar la mente de uno, tenemos que enfrentarnos con un montón de fantasmas del pasado allá. Pero cuando nos enfrentamos a todo eso que hay allá del pasado y a nuestros clases y a todo eso, la meditación empieza a tener resultados físicos. Uno de ellos es este cambio de la percepción de las cosas que tenemos. Si algún día yo veo que alguien de verdad es capaz de ver los colores, sé que consigue mirar profundamente el corazón de las cosas y de las personas, porque los colores ya están allá. Solo cuando estamos distraídos y metidos dentro de nuestro mundo es que no podemos ver los colores, pero cuando lo miramos, los colores están allá. Ese es el primer indicador. Ya me da igual, cuando alguien me diga, Gustavo, yo puedo ver los colores, ya traeré una pieza que conozco muy bien, y diga, a ver qué color ves tú aquí. Digo, yo acá por detrás. Ah, pero esto no ve cada uno según su espejito y tal. Se está mirando profundamente el corazón de las cosas y tal y esto. Mira, a ver ese color. Y haremos ahí algunos experimentos. Que sea en el yoga del sueño, que sea empezar a ver los colores, que sea empezar a tener un conocimiento de nuestro interior, de cómo funciona nuestra mente, los medios hábiles del ego y tal y eso. Debéis pensar en la meditación como un juego mental, como un ajedrez mental. Estamos jugando con nosotros mismos mentalmente, estamos dominando un espacio que no conocemos para nada. Y ahí es cuando empezamos a tener los resultados en relación a hoy mismo. Hoy Sudama me hacía muchas preguntas que eran muy interesantes sobre el continuo mental, porque estaba pensando en ellos durante todo el día. Me pidió, por favor, que me hiciera la pregunta, porque se iba a quedar en blanco. Dice, ya no me acuerdo lo que te dije esta mañana, y dije, no pasa nada, ya me acordaré yo. Pero tenía ya varias dificultades de entender bien lo que era el continuo mental en la muerte, cuando desaparecía un yo, cuando volvía a aparecer un yo y tal. Es importante que pensemos sobre eso, que sepamos cómo funcionamos durante todo el día. No tenemos nada más. Están pasando cosas raras, ¿vale? A nivel anímico, social, están pasando cosas muy raras. La gente se está viendo extraña, ¿vale? Extraña en el sentido de eso que hablábamos hoy, de que no les apetece ver la televisión, parece que están agotados de todo, quieren hacer algo más, parece que estás ahí buscando algo más, pero no sabes muy bien. Hay mucha gente que me está diciendo eso, sobre todo en la historia de la televisión, hay mucha gente últimamente que me está diciendo, estoy cansado de eso, ya no lo quiero ver más y tal. Y estamos en un óptimo momento para poder descubrir la naturaleza última de la mente. Es como si volviéramos a tener 16 años de nuevo. Sabéis que tenemos ahí la energía y cuando ponemos una cosa en la cabeza trabajamos por ella sin dormir, sin descanso, sin nada. Eso es lo que está pasando un poquito a las personas. Están en búsqueda de nuevo de los ideales, de algo verdadero, algo que sea, que tenga un poquito más de significado que el de cuántas cifras tenemos nosotros en el banco, ¿no? Que nos hemos perdido durante algún tiempo en esto, en esta sociedad, ¿no? Entonces, para poder hacer una buena meditación hay que verla como esto, verla como un ejercicio, como un juego mental altamente profundo y que nos vamos a descubrir a nosotros mismos, para no caernos en el error de abandonarnos a las... al fingimiento, que no es eso, esa es la palabra que quiero decir, al engaño, al hecho de nos engañarnos a nosotros mismos. Estoy haciendo una meditación estupenda. Yo he hecho durante muchos años eso, de pensar, estoy haciendo una hipermeditación, estupendísima, mi meditación es espectacular, estoy teniendo un montón de sensaciones y tal, y he perdido años en eso, años he perdido así, ¿vale? Hasta que he empezado a ver verdaderamente, decir, oye Gustavo, ya basta, me estás sentado, haciendo el tonto, pues, pronto. Aquí mismo nos hemos quedado, ¿vale? Entonces me he empezado a ver a mí mismo sin juegos. Y ahí mi maestro me ha ayudado mucho. Sobre todo con el contaje de los dedos. Él me dice, pero ¿para qué estás tú contando con los dedos si a ti nadie te obliga a estar aquí haciendo la meditación? Pues vete a Portugal, si quieres pasarte aquí unas vacaciones, pues es encantado de invitarte. Pero si estás ahí haciendo un ejercicio y haciendo jueguecitos internos contigo y abandonándote y tal, porque claro, yo casi que no dormía, yo así que me sentaba... Me quedaba así, lógicamente, ¿sabes? Pero yo no estaba ahí para eso. O sea, yo lo que estaba ahí era para en el momento de sentarme estar bien despierto, para eso estaba ahí, ¿sabes? Entonces él me dice, ¿para qué haces esos juegos? Esos juegos no sirven para nadie, solo te sirve para tú engañarte a ti mismo. Después me vas para la cama pensando que, oye, lo he engañado estupendamente a mi lama y se ha creído que yo hacía los mantras y no los estaba haciendo, los estaba contando con los dedos. Y dice, no hace ningún sentido. Perder ese tiempo, nadie te obliga, si fuera una cosa como la mili, obligatoria, pero nadie te obliga a hacer eso. Y el mismo dice en relación a la meditación, yo lo he aprendido así, ¿vale? En la meditación, y digo, ya que me voy a sentar durante 20 minutos, media hora, ¿por qué yo abandonarme, ya que sea juegos mentales, abandonarme a no dominar? No, en aquel momento tenía que haber el deseo de dominar la mente. Por eso, ¿os acordáis cuando decía, tiene que haber el deseo? Víctor está haciendo la práctica en Gondro. Yo cuando me puse a hacer la práctica en Gondro la primera vez, y eso no lo cuento muchas veces, ¿vale? Y ni a toda la gente. No tenía ni árbol para hacer delante, estaba en una habitación de hotel, ¿vale? Refregándome ahí en el suelo con los ácaros todos pisados de los tibetanos que estuvieron pisando ahí los escupitarros en el suelo, seguro, porque el suelo es el suelo, ¿vale? Estaba ya, no estaba ni delante de la estupa, ni en un gran monasterio, ni cerca de un gran maestro, ni nada de esto. Estaba en PRK Guest House, o sea, estaba ya haciendo mis profesiones. No tenía necesidad ni delante de la estupa, ni delante de los maestros, ni nada. Si vosotros supierais, el próximo que soy yo de los maestros, y el poco que estoy con ellos, el poco que los veo. ¿Por qué? Porque estuve con Sanguin en Paz en Ponce, me ha pasado un ejercicio para hacer, y aún no he terminado, ¿qué voy a hacer yo ahí detrás de él? ¿Para qué? Para que no se olvide de mí. Alguna podría ser para no olvidarse de mí. Yo nunca he entrado en esos juegos de esto de estar siempre detrás de los lamas. A venir el lama, vamos todos corriendo. Me irritaba todo cuando estaba allá. Porque eran juegos. Yo estuve. Trusik Rinpoche, gran maestro, maestro de Dalai Lama. Gran maestro, ha sido mi maestro. Esa es una historia verdadera. He ido con, a ver una conferencia de él en Portugal, iba a Tuco Pemo Anguial a acompañarle, Trusik Rinpoche, que es uno de los mayores maestros del mundo. Cuando estaba allá, había dos budistas antiguos, estaban unos hablando con el otro mientras el Rinpoche hablaba, el otro haciendo papelitos, uno de los más antiguos de los budistas de Portugal haciendo papelitos y tirando los papelitos a la cabeza de los demás, ¿sabes? Yo llegué a un punto, un puntito, que me, yo tengo mucho carácter, ya sabes que parece que no, parece que lo tengo. Llega cerca de él y le digo, mire señor, ya sé que a usted esto no le importa para nada, ¿sabe? El hecho de que esté aquí un Rinpoche hablando, no. Yo ya no digo por mí porque ya no te vea, es que vosotros que os decís los budistas, es que me parecéis, vais a la India y estáis como si fuerais iluminados, estáis aquí y parecéis unos tontainas, y vos estás escuchando lo que está diciendo el Rinpoche, oye, pero por lo menos déjanos a nosotros y la gente que viene conmigo a no tener que ver un tío tirando papelitos por el aire, porque como debes imaginar, esto distrae un montón, sobre todo para una persona que no tenga las capacidades extraordinarias que tienes tú de dominar la mente y tirar papeles mientras escuchas un gran Rinpoche aquí delante, porque no ves un gran Rinpoche aquí. Colega, no vi un gran Rinpoche allá, era todo fachada, era un, ¿cómo se dice? Pinch, que medallitas que se ponía en su pecho, de yo he ido a Trusik Rinpoche y tengo la sala de no sé cuántos. Entonces la sádana será de los papeles voladores que tendrás tú la sádana, porque otra cosa no has aprendido allá, cuando estabas allá, ¿vale? Y entonces, esos juegos que hacen los occidentales, y que estoy intentando evitar que mis alumnos lo hagan, y me desvivo por eso, me desvivo por que las enseñanzas sean tan claras, tan sencillas, profundas al mismo tiempo, que inspiren a los alumnos, que lo que se pide es que tengáis mucho cuidado con esa parte de la mente que siempre está allá, hasta el décimo bumi. Estaba yo diciendo, cuando hacía la primera vez, yo tenía tantas ganas de ser Kagyupa, de estar en esta tradición con esta práctica del Mahamudra, pero tantas que el Dalai Lama me envió una carta invitándome para ser parte de una universidad en el sur de India, y he dicho que no, porque yo quería ser Kagyupa, no quería ser Gelupa, solo quería ser Kagyupa. ¿Sabes? Me han dicho, tú puedes ser el secretario principal de Dalai Lama, te preparamos para eso, y digo, ni pensar. Yo con los Gelupa me gusta mucho el Dalai Lama, pero solo, yo ya, el resto ya pasa para mí, son, yo quiero los Kagyupas, yo cuando pienso por la noche en el Dharma, pienso en Milarepa, en Marpa, en Tilopa, yo no pienso en Tsongkhapa, o sea, Tsongkhapa me trae un poquito sin cuidado, lo siento, era un...
¿Lo borras?
Tsongkhapa es muy importante, ¿eh? Tsongkhapa es como uno de los mayores maestros del Tíbet, yo no voy a decir de esto, pero bueno, es muy importante. Estoy un poquito malo, ¿no? Pero, entonces, el día que pude tomar el refugio y que estuve con los Kagyupas, he decidido que ninguna toma de refugio significaría nada para mí. Yo ahora pertenezco a la familia que quería pertenecer, digo yo, a los Kagyupas, a esos grandes maestros, digo yo. Y entonces ha sido muy divertido porque yo tengo una conexión muy especial con Mahakala. Y justo en ese día, Sanginenpa Rinpoche estaba haciendo Mahakala, ¿vale? Y no se puede parar una práctica de Mahakala, nadie la para. Los maestros, mucho menos los maestros, porque nadie tiene los santos de estos para ir y acercarle y decir, oye, paras la práctica para atenderme a mí. Pero nosotros sí que lo hemos tenido. Y yo no, pero el Kempola me acompañará a hacer. Y entonces él paró su práctica, a medio. Esto es rarísimo. Entonces estaba súper cambiado, físicamente estaba cambiado, sus ojos estaban como salidos de las órbitas, estaba altamente concentrado. Digo, ya yeah, una situación solemne y tal y eso. Y digo, bueno, yo vengo a tomar hacer la tomada de refugio y quiero ser tu alumno. Y me se ha quedado mirando y tal, y dice, vale, pues entonces te acepto como alumno, te enseñaré a ti, dice, y ahora te daré la tomada de refugio. Y puso la fecha exacta de mi primera tomada de refugio. Como si fuera mi maestro antes. Yo no lo sabía, nunca nadie le había dicho, no me había visto jamás en la vida. Y cuando sabéis que tenéis una tarjetita, todos vosotros, pues mi tarjeta está con la fecha de Sanginenpa Rinpoche, muy anterior a la fecha que he estado yo con él. Y justamente con la misma fecha, con días y con meses, de la primera tomada de refugio que hice yo. Ha sido una de las demostraciones de clarividencia más grandes que he tenido por Sanginenpa Rinpoche. Ha sido increíble eso que ha dicho. Bueno, total, Hace la toma de refugio, salgo de allá y cuando justo voy bajando las escaleras, ha retomado justo en el mismo punto donde estaba su puya. No se había ni siquiera distraído ni por un segundo, ni un segundo se ha distraído. Estos son los grandes hombres de este planeta, porque son gente especialísima que no les estamos haciendo caso y por eso el planeta está como está. Ningún caso les está. Ellos saben muy bien cómo curar esto y cómo poner esto para adelante. Y el dominio de la mente es una de esas técnicas. Y nosotros aquí tenemos una oportunidad única. No por mí, porque soy un lorito que voy repitiendo lo mismo que dice mi maestro. Pero tenemos acceso a las enseñanzas de los kagyupas del pasado. Cuando yo hacía mi tomada de refugio, que es lo que me ha mandado a hacer la práctica en Gondro justo en el inicio, cada prosternación que yo hacía no conseguía ni hablar. Me salían las lágrimas. Es que se engolzaba, ¿cómo se dice esto? Solusaba.
¿Tenía así?
Sí, pero solusar no es propiamente tener. ¿Sabes eso que estás ahí que no puedes ser? Sí. ¿Eh?
No,
no.
¿Sancanaba?
¿Sancanaba? Sí, ese. Mancanaba. Mancanaba. Sí, bueno, está bien, estamos en Cataluña, lo decimos en catalán. Mancanaba. No conseguía terminar una tomada de refugio completa, no lo podía. Decía, mil arepas, yo puedo decir esto, no puedo tomar refugio en esta gente. Era tan especial, pero no es que me haya pasado una vez, me pasó durante todas las prosternaciones de la práctica en Gondro. Era tan especial el hecho de poder, estuve tantos años para poder aprender aquello, y quería aprender, y me ha sido tan difícil obtenerlo, tuve que abandonar la familia, abandonar los amigos, abandonar mi país, abandonar todo, para ir a descubrir esas enseñanzas que son preciosísimas, pero me costó un montón. Que sepáis que no ha sido nada fácil. Yo me he salido de mochila las cosas de la espalda que pesaba mucho más que yo, creo yo. He llegado a la casa de una amiga en Madrid con todo esto marcado en sangre de haber andado con esa mochila para conseguir, porque bueno, tenía 14, 15 años y tenía que salir de alguna forma de casa y era la forma que había en tren, en autobús y tal, para poder obtener estas enseñanzas. No ha sido nada fácil. He pillado mucho de mis maestros, he escuchado las cosas más horrorosas en los locales más longínquos del planeta, que tú dices, jolines, yo ahora aquí es que no le puedo pegar porque solo yo sabe el camino de vuelta y ya le pegaré cuando reconozca, ¿sabes? Porque de tal forma ha sido difícil mi aprendizaje. Pero el difícil ha ido acompañado por la facilidad de encontrar los grandes maestros. O sea, nosotros los grandes maestros solo nos aceptan con los alumnos si hay esta honestidad con nosotros mismos y estas ganas de hacer la meditación. Pues decía hace tiempo atrás, y esas cosas parece que es, una vez tendríamos suficiente, pero hay que repetirlas, que el deseo es muy importante para hacer meditación. Entonces, intentar hacer un malabar emocional de forma a crear este deseo en vuestro interior. Decir, voy a hacer meditación. No, toca meditación. O mola mucho la clase, la parte del aula después de la meditación, ya me dejo llevar. Bueno, vosotros no hacéis eso. Pero podéis ir aún más profundamente en relación al deseo de dominar la mente. Este momento es sagrado, verdaderamente sagrado. Es un momento en que yo voy a ver cómo funciono por dentro, que podré de una vez dominarme, dominar mis emociones, empezar a llevarme bien. La gente me dice, oye Gustavo, ya empiezo a notar algunos cambios. Me decía una señora por la mañana, una rubia que viene, que normalmente se echa totalmente, me decía, no, es raro, me decía. No, de la meditación, porque ella va al tiro para también. Y después vienen a aprender a hacer meditación conmigo. Pero lo que noto de verdad es en el día a día, me decía ella el otro día. Noto en mi comportamiento diario, cómo soy yo con la gente. Estoy presente, estoy allá. Cuando voy a decir una mala palabra, uy, ya me doy cuenta en el momento de decirle y tal. Y digo, pero ese es el indicador de tu meditación. No esperes ver ahí un arcángel o un ángel allá en tu meditación. Solo vas a ver es en tu calidad de vida, en aquello que eres realmente, ¿vale? Entonces, para hacer la meditación, en primer lugar, necesitamos desear dominar nuestra mente. Ver bien que en esos momentos son momentos de honestidad, de mucha honestidad, de mucha apertura. Nadie va a saber lo que hemos pensado, solo nosotros. Y no tenemos que decirle a nadie tampoco. Y en ese momento, tampoco nos abandonemos, porque si no, la meditación pasa al revés del mundo normal. En el mundo normal yo puedo aparentar una cosa, pero desconocerme totalmente. En la meditación es así. Si estamos verdaderamente concentrados y dominando la mente y tal y eso, esto nadie notará qué tipo de pensamientos hemos tenido, cómo hemos resuelto cosas del interior. Yo no veré, yo solo te veré desconcentrado. Pero si nos abandonamos y nos ponemos una postura, pero dejamos que la mente siga su propio rollo, su propio ritmo, ahí no hemos hecho nada, pero yo me daré cuenta. En el otro no me daré cuenta de exactamente lo que está haciendo, pero sé que está concentrada. Pero en el momento que se abandona, yo sé que se ha abandonado. Sé que está distraída. Justo después, se ve en todas partes. Se ve cuando pasa al lado. Yo sé lo que una persona está viviendo en su meditación, porque pasa al lado y me calo de toda la energía de su meditación allá. Y sé lo que se pasa allá en su interior. Sea una conversación, sea una habladoría, sea... Cuanto más palabras hay en el interior, más fácil es ver. Entonces el ego se va haciendo muy, muy fino. Entonces empieza a sudar. Empezamos nosotros. Cuando alguien está así, ya se está distraído. Está distraído con que está pensando, mi cuerpo se está moviendo, estaré haciendo bien o no estaré haciendo bien. Pero ella no está pensando, ese es un pensamiento superficial, no es estaré haciendo bien o no estaré haciendo bien. Después hay un pensamiento un poquito más profundo que se va diciendo, espectacular mi meditación. Y hay otro pensamiento aún más profundo que no lo consigue escuchar, que está diciendo, me estoy engañando a todo el mundo que está envuelta, me estoy engañando un montón. Allá. Entonces existen tres camadas, una de ellas ni siquiera la conseguís escuchar, está allá siempre allá, en nuestro día a día, está allá esa voz allá. Es esa que tenéis que identificar, esos clases que tenéis que llegar. No meten nada especial en vuestra meditación, la meditación es ordinaria, es pura y simplemente es lo más ordinario que hay en este planeta para hacer, que es estar con uno mismo, vivir tierra a tierra, el toro sentado, modo montón, digo, estoy aquí, estoy, ¿sabes? Estoy bien sólido en el sitio donde estoy yo, estoy... acá y viviendo la situación por completo. Estoy bien despierto. Y mi mente va y se va para una chica que me gusta mucho y yo me doy cuenta que se va. Sin problema me he dado cuenta y lo miro desde el punto de vista panorámico. Después mi va hacia, oh, siento la nobleza en mí. Y la mente se ha alargado, es un juego psicológico. No es necesario reafirmar para las cosas existirem. Tú hablabas de Dios. ¿En qué momento el yo y tal y eso? El yo es una noción equivocada, pero no es una cosa equivocada a desaparecer, es solo una noción. Yo, ni, sin yo o con yo, la cosa siempre está allá. El yo o no yo son nociones, la noción del yo. Desaparece el yo y ¿qué queda? El mismo que ya estaba, porque el yo es solo una noción, pero o sea que no viene nada nuevo ni se quita nada de allá. Dice, me voy a la luna y cuando peso menos, ¿qué me han quitado de dentro? No te han quitado nada, las condiciones son totalmente distintas. Si un maestro de cristianismo me decía eso, el Omkha Mikhail Ivanov, cristianismo esotérico, él decía, la cruz siempre la tenemos que llevar, es pesada para todos. Él dice, pero depende, cuanto más os aproximéis, cuanto más sois sólidos, cuanto más sois del mundo de la... Ese me lo estoy inventando, pero no. Cuanto más sois del mundo de la solidez, cuanto más estás cerca de la tierra, más pesan las cosas. Cuanto más te vas distanciando de la tierra, cuanto más te vas dirigiendo hacia el otro, menos pesan las cosas. Él decía, la misma cruz, con la misma materia y tal y eso, pegaditos al planeta Tierra, pesa un montón. Pero si la misma cruz lo pones allá arriba en la luna, no pesará casi nada, es la misma. Tiene todo allá, pero no pesará nada. Si te pones entonces en un espacio sin gravedad, la podrás coger con un meñique. Dependiendo de dónde está tu mente, así pesarán las cosas para ti. Cuanto más nosotros estamos en el mundo, las cosas nos pesan, estamos nerviosos, todos los días sufrimos por no tener cosas que son tonterías, que nunca nadie las ha tenido en la vida, pero nosotros hemos hecho de estas necesidades básicas de allá eso. Cuanto más nuestra mente está más sutil, más clara, más profunda, más tranquila, menos las cosas pesan. Menos las cosas tienen valor. O sea, el valor lo damos nosotros. Cuanto más solidificamos la presencia de alguien en nuestra vida, más valor tiene esta persona lo que nos diga o lo que no nos diga. Lo hemos solidificado ya. Es diferente que te diga tu novio o tu novia me diga a mí, oye, que no me gustas, eres muy feo, ¿sabes? Que me lo diga, pues, la señora del estanque. La señora del estanque puede pensar, bueno, otra época. en su época, pues la cosa sería así, ¿sabes? Pero con mi novia, no, eso ya me pone mucho más preocupado porque tiene una relación directa conmigo, está en mi mundo, está en mi alrededor. Entonces, la meditación, para hacer una buena meditación, y vosotros podéis llegar muy lejos, sobre todo este pequeñito grupo que estamos aquí hoy, podéis llegar muy lejos si quitáis el materialismo espiritual de vuestro de esto y ponéis un poquito más de atención, tenéis que poner un poquito más, ve un poquito distraídos, os dejáis llevar y muchos pensamientos y tal, y sensaciones, y después describís las sensaciones interiormente, después las valoráis y las comparáis, y es todo un movimiento de pensamientos y de discursos allá que están ahí muy sutiles. Es una voz más sutil que el pensamiento anterior, pero tenéis que estar atentos a esto también. Es muy importante que estéis atentos, y cuanto más avanzáis, más el ego es sutil. Se dice que hasta el décimo bhumi, hasta la décima tierra de los bodhisattvas, el estado mental de los bodhisattvas, siempre es posible caer. Hemos tenido un bodhisattva espectacular de más de 1000 años, Sharmapa, más de 1000 años, como tiene 2 encarnaciones, no llega a 1000 años, 800 tendrá, 800 años de reencarnaciones sucesivas haciendo el bien a toda la gente y cuidando de la gente y tal, y de un momento para el otro se ha caído totalmente, se hizo el peor de todos, o sea, porque además gente que tenga nuestras capacidades no creo que han sido dadas por un Buda porque nos hemos portado bien, han sido desarrolladas, las seguiría teniendo aunque ese mañana quiero empezar a matar a gente con ellas, ¿eh? O sea, que no las perdería para nada. Al revés, a lo mejor hasta las aumentaría bastante. No os creéis que esto es un regalo de... ¿Te has hecho tanta meditación? Te voy a dar hoy la clarividencia. No, yo la he desarrollado porque la he desarrollado y la tendré, aunque lo quiera hacer el daño a los demás. O sea que no, eso es como los musculitos. O sea, ya están desarrolladas, ahora porque no haga más gimnasia, tampoco quiere decir que enseguida perca toda mi masa muscular. Eso no es así, ¿vale? Entonces, esta gente tiene capacidades impresionantes de dominio de la mente de los demás. Y vosotros también os quedáis, y por eso aún tenéis que ser más críticos con vosotros mismos. Porque después tenéis la capacidad de atraer a cualquier uno. Yo, si me quisiera ligar a cualquier mujer de este mundo, me sería facilísimo. 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 Ya no te digo más. Esta mañana me voy a comprar una pulsera en un sitio y enseguida la chica viene acá para las clases. Enseguida se ha quedado. Y si quisiera ir más lejos, iría más lejos. Entonces tengo aquí una capacidad que tengo que tener cuidado con ella, ¿vale? Porque es muy fácil atraer a las personas. Además soy de la familia Padma, seducción total. O sea que mi familia de budista es Padma, es seducción, ¿vale? Desde pequeñito, que es así, esa es mi arma también al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, siendo un arma, tengo que tener mucho cuidado al utilizarla, para utilizarla bastante bien, para no mal utilizarla. Pero que sepáis que a nosotros nadie nos va a juzgar, somos nosotros que hacemos nuestra propia cosa. Somos los responsables de nuestra espiritualidad también. No solo del bienestar fuera y de las sonrisas y de todo eso, pero de mi mente también soy yo el responsable, de la calidad de mi meditación soy yo el responsable. No seréis vosotros que me enseñáis a hacer la meditación, soy yo. Y decimos, el médico prescribe, yo soy el médico, yo prescribo, como tú. ¿Vale? Yo veo, diagnostico, digo, pues Víctor necesita hacer una práctica en Gondro, por ejemplo, ¿vale? Ha sido un diagnóstico, ¿vale? Y le prescribo y paso para casa y digo, mira, aquí tienes una prescripción, tómate este medicamento todos los días a estas horas, ¿vale? Y entonces, él después, la prescripción es el Dharma. ¿Vale? Yo, en mi caso, como no le podía dar la prescripción total de la medicina, le he enviado a un médico especialista de la materia para que le pasara la receta, ¿no? Para que le pasara la receta a un amigo mío, que es lo que hace un buen médico de cabecera. Envía, dice, yo he estudiado menos que los médicos especialistas, entonces le enviamos a un especialista. Y le he enviado a un especialista. Cuando llego cerca del especialista, os garantizo, estoy casi seguro que ha sido solo decir, yo vengo de parte de Gustavo, vengo aquí a hacer la práctica en Gondro, y te habrán dado enseguida. Alguien te ha pedido algo, han hecho una cosa, una llamada más occidental, y estamos hablando del número 3 de nuestra tradición. O sea, un tío que es tan importante, nosotros, para llegar cerca de él, es difícil. Es muy jovencito, tiene como 16 años, así o más, ¿no?
16
tiene exactamente, bueno. Así, dices, es así cuando anda, pum, pum, pum. Esto es muy pesado, ¿eh? Y cuando se mueve se nota su peso. Tú has estado con él también, ¿verdad? En Kalimpong. Entonces, yo les tengo mucho respeto, tú no me has visto con él, pero Luis, Marta sí que lo sabe esto bastante bien, tengo mucho respeto a los grandes maestros. Entonces, prescribe, y esa prescripción está hecha, pero si él toma la medicina o no, es su problema. Él es quien decide, él es su maestro, no soy yo. Y la forma como la tome es él. Yo, o sea, a mí se me pasa en imaginar que tengo un problema grave en mi estómago y me pasa a mí el médico y dice, toma esto y esto para que te cures, que ya me ha pasado. Yo no me lo tomo, pues el problema del estómago no va a pasar. Aunque digo, mire, usted es un charlatán. Y yo digo, ¿por qué? Y dice, ¿por qué? Y yo le diré, porque usted pues no me ha curado, ¿has tomado la medicina? No, pero que tú no eres tú el médico, así, pues cúrame tú. No, no puedo, no puedo. Tienes que ponerlo tú en práctica. Y en el momento en que estás meditando, tienes que estar allá presente. Porque si no estás, si estás abandonando, no estás tomando bien la medicina. Y después no te quejes. Sois responsables de la calidad de vuestra meditación. Y eso es espectacular, es un mundo espectacular. Es un mundo de descubiertas. Y yo siento que mi meditación es como una epopeya, una aventura. Y de verdad, lo veo como una aventura. Veo como peleándome con mis monstruos, y ese es así que lo ha presentado Sakyamuni. Los mares no han tirado las flechas y tal, no eran externas. Sus flechas eran los pensamientos, nosotros llamamos las flechas los pensamientos. ¿Vale? Los insultos le han negado a sus oídos, y los insultos eran sus insultos a sí mismo, se pasaba la vida insultando. Yo tenía un profesor amigo mío que me decía una vez, y yo dije, ah, que no sé qué pasa hacer esto, y yo le dije, oye, insulta a quien tú quieras. Si quieres, insúltate a ti mismo. Pero a mi amigo no vas a insultar. Yo cuando él me dijo eso, me quedé pensando. Y durante mucho tiempo he dado muchas clases sobre el insulto hacia sí mismo. En Portugal, aquí no, pero en Portugal. Muchas clases. Nos pasamos la vida insultando. Cuando yo veo a alguien sentado haciendo meditación, en la postura de meditación, y no estando haciendo el más mínimo esfuerzo para dominar su mente, que es lo que se está es dejando caer, yo digo, ¿y por qué te insultas así? ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que nunca más vas a conseguir meditar? Jamás en la vida, nuevamente. Porque cada vez que te sientes para meditar, para ti será un insulto. No lo podrás hacer. Para separarme de mí, en este momento veo los Budas, eso es insultuoso para contigo. Estamos allá para descubrirte a ti, no necesites nada más. Todo está allá. No vamos a poner algo nuevo en ti. No lo vamos a poner allá. Ya está ahí. Todo lo que había que estar, ya está. En todos los sitios donde estuve yo, y ahí tengo una calidad. Tengo muchos defectos, pero tengo una calidad, la fuerza. Soy muy diligente yo en mi práctica. Y he pasado por lo que no ha pasado nadie, ninguno que esté aquí. Por más sitios, y mira que tú tienes un percurso bastante grande con un montón de maestros y un montón de sitios. Nadie, solo el maestro la sabe muy bien, nadie. Y he ido al fondo de la cuestión, al fondo, al máximo. He sufrido un montón, me he abandonado con mis maestros. Mis maestros, había momentos en que no me decían nada. Yo he pasado con mí, he pasado como 2 semanas en que no me dejé la palabra. Ya sabes lo que tienes que hacer. Él decía, lo que me pides tú a mí, yo te lo daría si fueras muy honesto contigo mismo mientras haces la meditación. Pero claro, yo te digo las cosas y después tú te vas a sentar delante del ser en sí y te dejas pensar en tu mamá que está lejos, en tu novia que la has dejado, y yo te miro y digo, ¿qué le voy a hacer más? ¿Voy a dar lo que quiere y me vendo o de verdad le voy a enseñar a hacer la meditación? Y entonces era extremadamente duro conmigo porque yo quería hacer meditación y vosotros lo queréis también, pero es necesario la voluntad. Bueno, más que pediros a vosotros, es imposible, porque decir, oye, estamos en puente y habéis venido hasta acá. Pero cuando hablamos de voluntad, a ver si me entendéis bien. Es lo que estoy dando es una clase, una bronca. No es un sermón para nada. Es una clase para que aprendamos lo que es esto de desarrollar la voluntad para hacer la meditación. Es muy tenue esta línea. Estuve años para aprender qué era observar la mente con la mente. Años. Todos los días practicando, ayunando, viviendo con los maestros, todos los días, 24 horas al día, y no lo entendía. De ver que me estuve haciendo juegos años y años y años y años y años seguidos. Era un chulín de la meditación, años seguidos, hasta que he descubierto y me he reconciliado conmigo misma. Ahí es cuando he empezado a gustar de mí. porque he dejado de insultarme. Y entonces he empezado a ver el verdadero Gustavo y a sentirme bien por ser quien soy. A veces ya no quería cambiar, ya digo, oh, estoy perfecto así como estoy. Y a ver lo que había ya. Antes de trabajar lo que sea, vamos a ver la mente. La mente es igual para todos, que lo sepáis. No hay diferencia de ti, de mí. Lo que hay diferencia es en el resto, en la mente no. La mente es exactamente igual. Entonces aquel que dice, no soy capaz, no puedo y tal, y se está insultando. En su mente es tan capaz como cualquier otra. Bueno, de todos, la mente es igual, pero hay unos que pueden hacerlo y otros no pueden hacerlo, y en vuestro caso no es de los que no pueden hacer, porque sería necesario tener problemas mentales, tener graves problemas físicos para no poder llegar a la iluminación. Entonces tenemos una vida humana preciosísima, única, solo tenemos esta oportunidad. Mañana probablemente nos morimos todos, ¿vale? Si mañana nos hemos muerto todos, la última meditación diremos, ha sido una pena no estar 100% concentrada ya, porque si pudiera haber estado ahora, oh, me hubiera muerto con la sensación de esto. Yo estuve a punto estoy haciendo la práctica en cuando, estuve a punto de desistir hace 2 días atrás, ¿vale? Y diga a Luisa, bueno, yo lo que voy a hacer es para no andar tan agotado, dejo de hacer la práctica en cuando totalmente y hago las 21 prostraciones al día, lo mantenga hasta estar un poquito mejor y tal. No he sido capaz, no puedo, no soy capaz, no. Y empiezo a pensar en nuestros maestros, en estos grandes seres, y digo, ¿yo qué voy a hacer? Aquí mariquita que no consigue hacer unas prostraciones, no, voy a aguantar. Y la Luisa, oye, ya me has engañado, me habías prometido y tal. Yo digo, Luisa, pero lo que pasa es que cuando yo termine mis prostraciones me sentiré orgulloso de mí mismo. Espero que tú te sientes orgulloso de mí también, ¿sabes? Pero si yo no la hago, me sentiré fatal conmigo mismo, estaré juzgándome yo, diré, no es terminar porque no he hecho 64.000 y ahí va a ser solo, faltaban 36.000 y tal y eso, y me voy a sentir yo mal conmigo mismo. No es ni para yo descansar, para mi salud, para mi bienestar, yo necesito hacerla. Tengo que hacerla. Para mi salud, para mi bienestar, yo tengo que hacer las puchas a todo quisque que me pida. Y ya dice, es por el pajarito, es por el gato, da igual. Lo hago igualmente, porque lo hago igualmente. No hay ningún problema en hacerlo. Pero no soy capaz de no hacer, porque en el momento en que no lo hago, vengo y me empieza a juzgar. Entonces me tengo que empobretar un poquito, pobrecito, de mí. Que no he descansado, no he dormido más de 2 horas esta noche, que ya no puedo hacer una pullita para nadie, que se fastidie y tal, y eso. No puedo, porque enseguida me estoy juzgando, y como me veo que estoy juzgando, soy muy honesto conmigo mismo y digo, no puedo, tengo que hacer esto. Entonces, empezar a miraros así, a miraros bastante críticamente, disfrutar de la vida es espectacular, este espectacular. Yo estoy viendo cosas, esta mañana hablaba sobre abejas y sobre mariposas y tigres que se consumen drogas, ¿vale? Hay un montón de animales que consumen drogas, un montón. Y hay un documental muy interesante, si lo podéis ver, yo lo pasaré aquí, que es sobre los animales y las drogas, que se llama Animales Sobrenaturales, ¿vale? Hay el volumen 1, que es el entre parejas, la seducción entre los animales, que es una pasada. Y hay el número 2, que es sobre los animales y los alucinógenos, las drogas. Y es increíble, tenéis que verlo. Y bueno, ya lo he visto hace un montón de años, como unos 15 años, no sé si lo encontraré. Pero me he acordado ahí, se llama Los Animales Sobrenaturales. No sé si es un National Geographic o no, pero puede ser. Bueno, señores, hacemos meditación con muchas ganas de dominar la mente. Pobre, hacemos una gran inhalación y entramos en el octavo alaya.
se aprisiona a los pensamientos discursivos de movimiento, a los cinco sentidos, atraemos nuestra atención. ¿En qué estado se encuentra nuestro cuerpo? En vez de estar desaprisionados, liberados, a diferencia de estar encerradito dentro de la cabeza, o de estar en un espacio abierto, infinito, allá que es nuestra mente. Siempre que la mente se apega a la noción de Dios, la liberamos. Todo lo que sea reafirmación, todo lo que sea existir, todo liberamos la mente hasta sentir solo una lucidez, sin prisiones. Esto es la loca sabiduría. Más allá, ese es su daño, todo. Salir de sí mismo no es ir hacia afuera, ni hacia adentro, porque la mente no tiene ni dentro ni fuera. Es vivir la libertad de no tener ni forma, ni sensaciones. apega a la mente de todos los kleshas. La mente estará pegada a zonas del cuerpo. Las identificamos como un yo. Quitar eso. Descolarla, de verdad.
Money, 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 money
Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos expresamos. ¿Bien o qué? Yo hablo mucho, pero esto es para hacer una experiencia, las meditaciones, por eso os he dicho la loca sabiduría. A ver. Habéis quedado un poquito atentadetes. Mañana espero que hayáis vuelto al normal. Si no, no os quiero ver más, que me gusta como sois. Nos vemos mañana, ¿vale?
Mañana.
Mañana no ha pasado. Yo a ti sí que te veo mañana. Hey, has dicho que no te veía y después dices que me corto.
Cuando dice Dakini. Toda la meditación, no, la parte de la Dakini, borrarla.
Y también la parte que ha menospreciado el maestro.